Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, pues buenos días a todo el auditorio, que es más de uno, ya son muchos, y aquí tenemos cuatro que nos están viendo. Saludos, señor Salvador Pérez Navarro, Adrián Rodríguez. Tenemos también, se nos retiran por ahí dos personas, pero lo más interesante es que estaban atentos o estaban esperando nuestra participación. Fabio, buenas, buenos días, tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están todos?
Bien, bien. Bueno, yo bien, ¿tú?
Yo también, gracias.
Es todo. Y los que nos ven y escuchan también, ya se están incorporando muchas personas. Hay detalles importantes que quiero mencionar, porque a los mexicanos nos cuesta dinero. A todos, desde los recién nacidos hasta los que están a punto de fallecer. Resulta que en una nota que ha estado circulando, por ejemplo, los afganos siembran 1,000,000 de árboles en un día, el país. Y resulta que los chinos también, pero no siembran 1,000,000 de árboles, pero agarran a su ejército y se lo llevan a sembrar un árbol por persona y siembran 60,000 árboles en mediodía. 60,000 soldados. Nuestros soldados también lo pueden hacer. Y ahora que se va a integrar la Guardia Nacional, Fabio,
sí,
que va a votar, va a votar Morena.
Unos cuantos, ¿no?
Vamos a poder sembrar en un día N árboles de esos que se quedan en los viveros del ejército mexicano sin ser empleados. Y que son bastantes, miles, decenas de miles, cientos de miles de árboles tirados. No tirados a la basura. A veces hay ideas brillantes y los reciclan, los muelen y los aplican nuevamente a los recipientes. ¿Qué novedades, Fabio?
Bueno, pues esto que mencionas de los árboles, uno de los problemas que tenemos es el tipo de árbol, ¿no? Que nos llega muchas veces aquí a nuestra región,
sí.
Que la mayoría son coníferas, o son casuarinas, o son eucaliptos. Y muchos de estos árboles, que son muy resistentes y sí se dan bien por estos rumbos, uno de los problemas que tienen es su propagación, que hay que cultivarlos. No son de los árboles que pudiéramos decir que se reproducen naturalmente o que son ayudados por la naturaleza.
Se dispersan,
¿no? Que
pues,
se dispersan.
Se propagan de manera natural.
Ya sea por el viento o por las aves o por animales, ¿no? Que los consumen y no digieren bien la semilla y entonces de ahí sale el árbol. Entonces, de ahí la importancia de escoger bien las especies. No sé si tuvieras alguna sugerencia,
sí,
de qué árboles para este fin, ¿no?
Sí, para la región nuestra, y en este caso el modelo pues es para toda la nación o para todo el mundo. Tenemos vida silvestre natural en cada zona, en cada región, en cada espacio. Nuestra vida forestal, nuestro capital forestal natural, en el caso nuestro, pues son los pirules que nos llegaron de Tlaxcala,
Los álamos.
Los álamos. También
tenemos sauces.
El mezquite, no sé. El alzaus. Y ya de ahí en adelante toda la familia de los prosopis y algunas variedades no maderables, como es el caso del maguey, lo mencionamos la semana pasada. El caso del orégano. Porque luego volteas a otras regiones, como es el caso de Sonora. Ellos tienen unas unidades de manejo ambiental muy bien desarrolladas, evidentemente. Yo pienso que no son políticos, no son grillos. Se dedican a trabajar y han podido desarrollar proyectos como el Rancho Lobos, donde trabajan la jojoba, trabajan el cardenche, trabajan el mezquite, incluso me ha tocado enviarle semilla. Y bueno, aparte lo reproducen y obtienen derivados de... Es rentable, es sustentable.
Carbón.
El carbón. Aquí ha habido intentos.
No sé si
aquí.
El alimento para el ganado.
Sí, claro, está el caso del mezquite o de las vainas. La vaina. De las leucaenas. Pero bueno, aquí ha habido intentos del 2000 al 2019. Hay centros donde se produjo o se produce carbón. No estoy seguro si siga produciendo. Hubo gente que intentó distribuirlo hasta la ciudad. Llegué a ver en algunas tiendas convencionales ahí su marca, su de carbón hecho aquí en un lado de San Juan de Potreros. Hubo asesores formados para ese fin. No desaparecen los proyectos. Hay un detalle, se llama capital de trabajo y no es tan fácil conseguirlo. Pero bueno, al punto. Nosotros tenemos tres microrregiones. Tenemos Huejuquilla, Mezquitic y la zona de Boscosa. Que colinda con Monte Escobedo. Tenemos Huejúcar. Hay un intermedio entre Santa María, el Sauz de los Márquez, el Carrizal no. O sea, es de nuestro, pero está el Sauz de los Márquez, está Morelos, incluyendo Huacasco, que también son zonas de alta humedad. Bueno, de una humedad aceptable. Estamos nosotros, llegamos a Totatiche y de ahí se rompe el esquema otra vez. Totatiche, Villa Guerrero, que también tienen un capital boscoso. Y después entramos a un microclima subtropical. Entonces es muy elemental el elegir la planta. Ahora, no necesitamos elegirla, la podemos producir, ¿sí? Y podemos buscarle ese carácter sustentable a lo que vamos a trasplantar, con lo que vamos a reforestar. Porque ya lo mencionamos alguna vez, llama la atención ver trailers cargados con unos troncos monumentales, que son obtenidos de esta región, van a parar aquí a Durango, y creo que nosotros podemos hacer ese tipo de proyectos. Tú tienes la experiencia.
Y luego nos regresan en forma de tablas y
tablitas.
En forma de supply, sí. No sé qué más.
Bueno, es el círculo mercantil que también permite que sigamos subsistiendo, pero ese sería un buen principio.
Sí, mira, otro de los árboles de lo que hablábamos, de que se propaguen fácilmente o que se disperse la semilla, es la jacaranda. También de ese sí nos ha llegado de los viveros del estado, ¿no?
Sí.
Pero sí sería bueno producirlo ya de los ejemplares que hay acá por la región, porque...
Sí, su resistencia
al clima. Ya deben tener mejor resistencia, ¿no?
Sí, ya la tienen. De cuando leo la historia, no la leo y luego la escucho. Porque es frecuente que se presente en las páginas que consulto, ¿no? De origen japonés. Precioso.
¿Es de origen japonés? Japonés. ¿La jacaranda? Creí que era de acá de Sudamérica.
No.
Porque ya ves que hay...
La de las flores, los racimos de las flores azules.
Ajá, moradas.
Moradas. Pues azules, bueno, es que si hablas de ciudades, te vas aquí a las calles, a las grandes avenidas del Distrito Federal y están llenas de jacarandas. Pero la trajo un embajador.
Ándale.
Sí, originalmente. No tengo precisión en las fechas.
Sí, y por ahí para el camino de, no sé si de Puerto Vallarta o de Manzanillo, hay un tramo de una carretera que está también rodeado de jacarandas.
Sí, fíjate que hice una trasplante de 60 jacarandas, y sí les pegó el frío, pero vienen rebrotando, que esa es una cualidad de las leucaenas, como que no alcanzan a quemarse hasta abajo. Y vuelven otra vez a rebrotar. La cuestión es ser tolerantes, darles forma. ¿Y por qué no? Pues esperar a que sigan creciendo y cuidarlas contra las inclemencias de nuestro tiempo, de nuestro clima. Pero déjame seguirle con los soldados chinos y los de nosotros.
A ver.
Pues claro que los soldados chinos son más muchos que los mexicanos, pero hay que buscarles otra utilidad al Ejército Nacional o ahora posiblemente a la llamada Guardia Nacional. ¿Sí?
Pero no sé si entrarían en sus funciones o...
Claro, pues conservación del medio ambiente, entre su visión y su misión forzosamente tienen un apartado específico, como todas las instituciones públicas del país.
Porque ya ves que cuando hay desastres sí son llamados, ¿verdad? A ayudar.
No, de hecho ellos tenían una función de ese tipo y tienen viveros para la reproducción de planta forestal. Lo que sí es que producen lo que acuerda la Comisión Nacional Forestal, al menos hasta este año pasado. No sabemos qué vaya a pasar con esa institución. Y bueno, pero de ahí me voy a brincar a otro detalle, que es la recolección de residuos sólidos no peligrosos de origen...
¿De qué?
Plástico, polímero. Nos sigue atacando. O sea, somos muy buenos para... O sea, somos extremadamente consumidores de ese tipo de recipientes, a pesar
de las campañas o
sí,
a pesar de las buenas intenciones
de las
que
buenas
tengamos
intenciones,
o, ¿no? Ya ves que se comenzó a restringir la entrega de los
alimentos
en bolsas. Y te piden que lleves tu bolsa de mandado.
No, sí se ha de haber reducido,
no sé qué tanto haya sido el impacto.
Es que eso se vincula con el proceso de recolección de residuos sólidos de origen doméstico y demás. Y aparte con el problema de las mascotas del mundo canino y felino, también llegan a abrir las bolsas los gatitos. Pero hay que buscarle soluciones. Ayer nada menos vi que no sé en qué comunidad hicieron una canasta de 2 metros cúbicos. Y me late la idea.
Pues de esas hay aquí en Cunorte, ¿no? Y también en la prepa.
Interiores, sí, pero hay que ponerlas en Colotlán, en las calles. Yo voy a regalar una canasta y voy a invitar a la gente a que vaya y deposite ahí. Pero hay que ponerle una en cada polo de las calles, en todos los sentidos, norte, sur, este, oeste. Con el fin de que, ya poniendo la primera, a lo mejor sale otra alma caritativa y
se avienta
a poner otra y así en lo sucesivo, ¿no?
Sí, aquí sería cuestión de especificar exactamente qué tipo de basura se va
claro,
a depositar ahí.
Claro.
Porque luego al rato te empiezan a echar pañales.
Sí.
O te empiezan a echar, no sé, vidrio o otra cosa.
Decía a un cómico mexicano que le dicen, oiga, ¿y usted por qué le llama medio ambiente? Venía de la idea que estás virtiendo, ¿no? Continúa, disculpa.
No, sigue.
Sí, no, bueno, hay que precisar. Sobre todo por los plásticos y las hojas, las bolsas que pululan. Y aparte, tuve una experiencia hace 19 años, donde llegó un ranchero, porque es de rancho. Su conducta era otra, tipo muy educado. Llega y me dice, vengo a denunciar al ayuntamiento y a usted, porque usted es el de aseo público y ecología y aseo público. Porque tengo mi terreno lleno de bolsas de plástico, pero es el vecino del vertedero.
Ajá, o sea que el viento las volaba.
Es a las voladoras, así le llaman, ¿no? Técnicamente. Y su ganado, pues seguido, ingesta.
Ingería.
Y se morían. Y hace unos meses me encontré unas vacas y unos becerros ahí por la orilla del río y le tomé una foto, un video a un becerro.
Sí, que estaba
comiéndose una bolsa, bueno, sacando de la bolsa, ¿no?
Sí, de la bolsa que estaba lista para ser recolectada, estaba
el becerro comiendo,
a ver qué salía, ¿no?
Entonces, ese detalle, ¿no? Hay que seguir insistiendo. No podemos pedirle peras al olmo. Las razones son obvias. Tenemos que entender que las personas que contienden por administrar nuestro bienestar público están en un proceso de gestión y que este primer año es el principio del final de su gestión. ¿Sí?
O sea que si se acomodan bien.
Si logran obtener
como
recursos.
Cuando salen a colear, ¿verdad? Sí. Para usar una metáfora charra.
Sí. Si alcanzan a gestionar, pues tienen dinero para continuar. Ajá. Pero a ver, de la gente que nos está escuchando, esperamos su llamada al 99-242-33 y al 01800-701 y vamos a un corte.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Nada más para cerrar este planteamiento, ¿no?, de la recolección. Efectivamente, bueno, es una propuesta de que no vayamos, que lo haga el gobierno, dice la gente, así con la tranquilidad. No, a lo que le vamos a pedir al gobierno es que nos ayude a resolver lo que estamos proponiendo y lo que estamos aportando. Ponemos esa canasta y vamos a ver quién pone otra y le vamos a pedir al gobierno que se encargue de recogerlas a su tiempo. Punto. Es una sugerencia, ¿no? Un sueño guajiro, no creo. Es muy elemental.
No, es que todo se puede lograr, ¿no? Si se hacen cosas más grandes, que se gasta más dinero, yo pienso que una acción como esta es muy factible. Y hablando de los animales, que también lo tocaste de pasar el tema, fíjate que sí, efectivamente ahí el río es un potrero.
Sí, sí, sí.
Hasta, ahí te va por qué. ¿Es un potrero o es un corral? No sé qué sea.
¿Qué decir?
Porque tienen hasta un comedero.
Sí, es un comentario. Ya hablamos con el presidente de la Asociación Local Ganadera. Ajá. Por esta vía, y el otro día en una oportunidad que se tuvo de entrevistar a algunos funcionarios, le echaron la bolita a la Asociación Local Ganadera. Es decir, es que es un asunto de la ganadera, no tenemos injerencia, no tenemos facultades para tomar esas medidas. Yo pienso que sí, abajo del puente peatonal que sale a Soyatitán o a Tochopa.
Sí, a Soyatitán.
Soyatitán.
Es peatonal.
Sí. Hay una especie de potrero, de pasto. Y ahí veo algunos ganados de algunos animalitos de ciertas razas, entre Limousin y Charolais. Y sabemos de sus propietarios, y hay unos caballos, así que no sé si sean para paseos vespertinos.
¿No? A lo mejor en la tarde los rentan, ¿no? Sí, no te das cuenta.
No me doy cuenta. Bueno, andan sin bridas, sin montura. Sin montura. Entonces, esos detalles, es importante que sí las autoridades los tomen. No es con el afán de sancionar, es llamar al orden a las personas que son propietarias de sus animales, de sus bienes ganaderos, y que entiendan que el manejarse de esa manera perjudican al medio ambiente en vez de apoyarlo, ¿no?
Tenemos, sí, porque el caso. Nos podrían decir a nosotros qué nos importa, ¿no?
No, eso me importa.
Eso sería lo más fácil, ¿no?
Sí.
O sea, ¿a ti qué te importa? ¿No es tuyo el río? Es propiedad federal, hasta pueden decir,
decir eso.
Entonces el gobierno municipal no tiene nada que hacer aquí. Pero si se intentan algunos ejercicios de reforestación.
Ya nos pasó. 200,
ya con eso.
200 nogales. O sea,
te atrofian los árboles y se acaba, ¿no?
No estamos. O sea, hay muchos propietarios que desde aquí, de las alturas de Santiago Tlatelolco, por la ruta del río, por el cauce del río, hasta llegar a no sé dónde, probablemente hasta Bolaños, hay ganado que así transita. Pero hay zonas urbanas que son, están en la ribera del río, asentadas en las riberas del río, y bueno, pues requieren de ese tipo de cuidados. Y hay que aprovechar las riberas del río para efectos de reforestación y convertirlos en centros de reunión familiar y no en muladares, como se estila en este caso. Huejucar, Santa María, Colotlán, Totatiche, etc. Cualquiera de los 10 municipios de la zona norte, ¿no?, que están asentados a las orillas del río. Y eso, pues, es delicado. Y sí, esto sí es un llamado al orden. Tanto a los propietarios del ganado, que si nos están escuchando o si ya se les ha hecho saber a través de las autoridades correspondientes, pues por favor, no atiendan.
Y, oye, ¿hay algún reglamento?
¿Qué
nos podríamos
pasar?
No,
es que hasta constitucionalmente.
Y si no hay, debería actualizarse, ¿no?
No, es que sí hay.
Situaciones.
Se les llama animales mostrencos. Y hay un apartado para el manejo de animales mostrencos que incluso cita la invasión del animal a la vía pública.
O sea, estando en la vía pública ya se considera mostrenco.
No, es un animal mostrenco en la medida que no aparece el dueño ni nada que identifique al animal.
Ah, no, pero de estos animales...
Sí. Ya cuando entran a la
hasta
zona...
Hasta arete traen, traen su arete identificador que te proporciona el CINIGA o algo así.
Ándale.
Una oficina.
En efecto. Pero el hecho de que anden libres, sin guía, sin cuidado, pues se les denomina ya mostrencos. Y la autoridad los puede tomar como tales. Alguna vez lo mencionamos aquí, le llamaban el municipio, fíjate. ¿Dónde está el burro? En el municipio.
Ajá.
Era un corral que estaba...
En el corral del municipio.
Había dos. Uno que estaba enfrente, donde vive el señor Daniel Ortega. Por ahí estaba uno. Y otro estaba donde es actualmente el auditorio.
Ajá.
Ahí los metían y ya, pues iban y cinco pesitos de
multa. Sí, era parte de la presidencia, pues.
En efecto. Entonces creo que cabe la revisión, ¿no? Bueno, y aparte, pues, en ese el otro asunto de los animales, si estamos retomando con carácter retroalimentación los temas que hemos ido tratando y que vemos que sí ya hay expresiones públicas al caso. Es el caso de las mascotas domésticas. Yo escuché una entrevista que hicieron aquí con el joven encargado de ecología, joven Durán. Hay un reglamento sobre regulación de mascotas domésticas. Es de corte federal, del Distrito Federal. Y cuando no tenemos el propio del Estado, podemos apelar a aquel. Pero creo que aquí, en esas fechas que te menciono, se hizo un intento de hacer el reglamento por lo mismo.
Sí, creo que yo también escuché, fue en el noticiero de la mañana, ¿no?
Pues sí.
Sí, algo había que le pedían también que todos los perros callejeros...
fueran sacrificados.
Ajá.
Bueno, la verdad es que sí se contempla en la captura de los animales, en el rescate. Tienen un promedio de 72 horas. Y si no pasan por ellos, pues...
Para reclamarlos.
Hay otros lineamientos que se plantean ahí, que son... llega el perro, se baña, entre sus alimentos y la hidratación, se le da un desparasitante... indistintamente de que haya sido vacunado o no y traiga el dije correspondiente, se vacuna contra el antirrábico, que es el básico. Y ahí hay un servicio veterinario que te pregunta si cuando llegas a reclamar tu mascota, si alguien fuera a reclamarla, le piden su cartilla y ahí le aplican las vacunas faltantes. Implica costos y, bueno, eso ya también, si los inviertes en tu animal, quiere decir que sí hay trato, sí hay manejo y más cuidado.
Si hay interés.
Y si lo dejas ahí, pues ya sabes que va al foso, ¿no? Pero pienso que no hay otra medida para efectos de control o regulación de mascotas. Y ahorita voy a tocar este punto que es una fiebre. Los perros de casa... No de casa habitación, de casa mayor. ¿Cómo? Hay una raza. Bueno, aquí...
De casa con Z.
Es el caso del American Pit Bull Terrier. Ese Pit Bull lo enseñan a
pelear.
A pelear. Su cualidad es que es un perro de aprensión.
¿Sí? Que no suelta.
No suelta. No es cierto que se le traban las mandíbulas, no. Tiene una fuerza increíble en sus maseteros, por eso la anatomía de su cabeza. Los maseteros, sus mandíbulas. Lo usan para el jabalí. El bulldog americano es este. Lo usan para la cacería del jabalí. No propiamente la cacería, sino la repeler al jabalí en las cosechas. Al venado mismo. Al oso, que sí se nos daba aquí en el continente. En Europa tienen otras razas, como es el caso del presa canario, por eso es un perro de presa. Son animales descomunales que llegan a pesar 60, 70 kilos y los utilizan para ese tipo de ganado, no para el perro de combate. No hay un perro de pelea.
No, eso ya es una invención, ¿no?
Y empieza a ver unos jóvenes.
También lo de la casa, pues, pero...
Pero empiezas a ver unos jovencitos con unos animales así, muy bonitos, pero descomunales, y que desde el momento en que les ponen un collar y una cadena gruesísima, y después los ves todos heridos y demás, y dicen, no es justo.
O sea, que es para...
Para pelear.
Para, ¿no?, eso, ¿eh? Pues en la película de Amores Perro, ¿no? Ahí se ve como...
Sí, pero ahí no era... Animales, pero, ¿no?, ahí no era...
Fíjate, ¿no eran de esa raza?
No, pues era un Rottweiler. Ah. Ese perro es pastor. Ahora. Es de origen romano y es de las especies...
El negro, ¿no?
El negro con fuego es de las especies más antiguas del mundo que han conservado su linaje genético.
Ándale.
El Rottweil o ladrillo rojo. Mm. Es la traducción de latín al español.
Es en alemán. ¿De dónde viene?
Romano. Latino.
No, sí.
Rottweiler. Bueno, es que es Rottweil.
Ajá.
Pero aunque la W pues, también no existe.
Lo germanizaron, con nosotros, ¿no? Sí.
Pero ahí viene. Era un perro al que los romanos le amarraban lanzas con unos arneses para no se las ponían para enfrentar a los bárbaros. Pero bien.
Bueno, ya nos salimos del tema, ¿no?
El cuidado de los animalitos, ¿no? Pero se lo dejamos de tarea al ayuntamiento y que revisen, por favor, los reglamentos. Es una solicitud personal y yo creo que es pública, porque además ya se ventiló aquí en otro programa con el responsable de la materia. Y bien.
Oye, volviendo al tema de los plásticos,
sí.
Fíjate que es uno de los peores contaminantes que ya está llegando. Se han descubierto microplásticos hasta en las regiones más apartadas de la civilización, por decirlo así.
No,
los lugares que no han sido tocados por el hombre ya también están siendo contaminados por el plástico. Y la semana pasada ocurrió un fenómeno muy interesante allá en Gran Bretaña. Se pusieron en huelga todas las escuelas para protestar debido al cambio climático y a todos estos asuntos de contaminación.
Sí.
El argumento, pues, es de que no bastan las acciones personales que todos realizamos, como ir a comprar nuestro mandado con nuestra bolsita, ¿no? Y dejar de usar los plásticos. No sé, con qué afeitarse, también en las... Pues todo trae plástico.
Todo trae,
¿no?,
plástico.
Los desodorantes.
Todo trae petróleo.
Los desodorantes, los rastrillos. Todo,
los envases, empaques, pues. Todos los embalajes traen...
Todo esto, pues, que ya conocemos. Entonces aquí lo que están pidiendo con estas huelgas los estudiantes es que los políticos tomen ya acciones, ¿no? Ya concretas. Porque, pues, se permite que todas las empresas hagan lo que...
Sí, fíjate que
da su gana, ¿no?,
cuando empezaron con no las prohibiciones, la promoción de ir retirando los plásticos de los embalajes comerciales, me tocó escuchar algunas entrevistas con productores de envases. Envases en todos los sentidos, pues,
sí,
embalajes.
Sí, de todo.
Y amargamente, si es que le pegas a una industria bien duro a la economía de esas empresas. Fuerte.
O sea que no hay... Ahorita no hay un sustituto.
No tenían un plan B. Encontré ayer en una de las páginas que promueve la región Coloventas y Mar Plaza o algo así, Marketing Plaza, alguien que convoca jóvenes para que se incorporen a un trabajo donde hay que pegar bolsas de papel. Hacer bolsas de papel, estar pegando. Bueno, esa es una ventaja. La dejamos también, si alguien de ustedes tiene esa información, bienvenida. Y seguimos con el tema porque es muy urgente, más que importante.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues le damos continuidad para cerrar este asuntillo, ¿no? Este tema.
Ajá.
Sobre los plásticos. Y bueno, el hecho de saber que desde los 50 ya empezamos a encontrar residuos en diferentes lugares del planeta, ¿no? Y es lastimero ver cómo se va. Ves imágenes en las redes sociales de ríos y ríos, islas en el Pacífico, islas en el Atlántico, en los que nos toca, pues, de los océanos.
¿No te acuerdas de hace años que salieron unos reportajes del Cañón del Sumidero?
Sí, no, terrible.
De basura.
Y la,
¿sabe cómo estará ahorita?
Las playas,
¿no?
Pero luego lees unos anuncios, unas invitaciones muy sanas que dice, si lo que trajiste al día de campo lo trajiste en tu mochila, pues yo pienso que con lo que consumiste más fácilmente ya cabe en la mochila.
Menos,
llevas menos, llévatelo, ¿no? Ah, no, órale. Me tocó ir aquí a un rancho cercano a Tortugas. Una ocasión llegamos y vi un tiradero así, pero un tiradero de 5 o 10 metros de envases de unicel, cucharas y demás, botellas de champán y así tiradas. Entonces, molesta. Lo reuní. Las únicas empresas locales que pudieran generar eso son las que hacen el trabajo de las bodas o de eventos sociales de ese tipo, ¿no? Entonces,
pues, sí, buscar la manera de vender eso o regalarlo simplemente, pero desde el principio apartarlo, ¿no? En los eventos.
Voy a platicarte de una noticia que a través de esta estación escuché en la mañana. Una entrevista con un diputado que pertenece a la Comisión del Medio Ambiente en Zapopan. El lugar donde ellos depositan la basura, que es el que está entrando de Guadalajara, Colotlán, Picachos. Comenta que recogen la basura ad libitum, como venga.
Sí, o sea,
todos los días de la semana.
Estamos un poco más avanzados.
Estamos un poco más avanzados. Y dice, ¿no? No citó a Colotlán propiamente, pero dice, nosotros estamos buscando la estrategia de un día recoger
orgánicos.
Orgánicos, inorgánicos, sanitarios, ABC, ¿no? Y yo así, ay, Colotlán, cabrón. Estamos con un paso adelante, estamos en ese ejercicio y todavía se le batalla, ¿no? Porque el ciudadano no lo hace, no lo pone en práctica, el nuestro. Zapopan no se justifica porque manejan capitales considerables.
Mayor.
Pero cuando te hablan del número de toneladas que dices, son tres veces el Estadio Jalisco lo que juntamos diario. Ay, dices, Dios, ¿no? Bueno, si ellos están en esa condición y nosotros ya estamos en otra, me trajo a colación una frase que he usado cuando dicen, es que es para Colotlán, ¿no? Un colotlén se vale tanto como cualquier otro ciudadano del mundo. Y me dio mucho gusto escuchar esa noticia y fue una entrevista amplia. Ajá. Porque hablaron de millones, de miles de millones de pesos que se piensan invertir en este lapso que se avecina. Y que están esperando que es abrir las ventanillas que ellos utilizan para obtener ese recurso, ¿no? Entonces, bueno, si hemos avanzado algo, pues es felicidades, ¿no? A quienes lo estamos practicando, me felicito. Y aparte de seguir invitando a la comunidad, y que no piense que las personas que están en el ayuntamiento son trabajadores que se dedican a gestionar, que se dedican a promover. Ellos no pueden resolvernos el problema de manera directa.
Tenemos que empezar en la casa o en el negocio, a separar la basura.
En efecto.
¿No?
Hay miles de estrategias, pero creo que estamos un paso adelante, comparados con esta ciudad, que es parte de la metrópoli tapatía. Pero me iba... aparte, la gente no nos escucha o no le interesa. Los árboles que quiere regalar, los árboles que quiero regalar, a la temporada se avecina, la de un periodo de reforestación, tenemos que contribuir al medio. Y volvemos a promover. ¿Qué les ofreces a la gente de la comunidad?
Pues mira, ahorita tenemos guache y tenemos granjel, que lo hemos estado
promoviendo,
¿verdad? El granjel.
Sí.
Y sería bueno, pues en esta temporada que van a tener semilla, de nuevo, espero, recolectar más semilla.
Más semilla.
Darle más, más producción a ese árbol, porque sí es de los que no se, yo no veo que lo hayan trabajado,
no,
nadie. Sí se producen mezquites, huizaches, lo hemos escuchado aquí del ingeniero José Juan. Tú has hecho los intentos con
el guache,
el ochote
y el ochote.
No sé qué tan grandes tengas o si tienes
ochote. Tengo algunos, no tengo.
Entonces,
ya muy pocos.
Hay que promover esas especies que son nativas, ¿no?
Sí. Le llevé a un amigo...
mejor resistencia, ¿no? Mejores resultados.
Sí, le llevé unas plantas vivas de ochote a un amigo que vive en una colonia fifí. Uh-huh. Le dije que a ver si los podía poner en el camellón. Dale. Ahí en Guadalajara. Dice que es una maravilla, ¿eh? No me ha mandado fotos, ya se las pedí. Pero a mí me impresiona el hecho de subir ruta Lepazote. Ajá. Y ver
las
los ochotes.
Las flores blancas,
en
¿no?
En pleno invierno, uh-huh, ¿no? En invierno. Pues es una locura, ¿no? Aparte, el mundo ganadero, nuestro micromundo, que se queja de la falta de... Bueno, no producimos forrajes, pero los huaches, uh-huh, las leucaenas, es proteína de origen vegetal. No,
antes de que toquemos el tema de las vacas de nuevo, del ganado, hablando de los ochotes, esa floración le permite mucho a las abejas... sobrevivir el invierno. Y ahorita hay un gran problema por los pesticidas que están acabando a nivel mundial
con las abejas. Es ahí el mito de que los...
Y fíjate, yo no sabía que Bayer había comprado Monsanto.
Hace un año,
¿no? De Monsanto, es una empresa alemana. Bueno, pues resulta que ahí mismo en Alemania están impulsando cambiar las leyes para prohibir todos estos pesticidas. Que están acabando con las abejas. Y están proponiendo que se hagan pruebas más estrictas para ver que realmente no se eliminen las abejas al usar estos pesticidas.
No, sí, es un tema...
Y un dato importante que mencionan en este artículo es que de cada tres cosas que tú te lleves a la boca o de cada tres bocados, uno... fue facilitado por las abejas o fue polinizado por abejas. Y al hablar de abejas, estamos hablando no solo de las que nos producen miel. O sea, hay abejas silvestres y hay otros
insectos.
Otros polinizadores, uh-huh, también, avispas, no sé, otro tipo de insectos que también ayudan. Entonces, cuando se usan los pesticidas, todo esto viene acabando también con los insectos que podríamos llamar buenos para nosotros, ¿no?
Sí, entrar en el circuito.
Y se llega al grado que en China tienen que polinizar los cerezos y los manzanos a mano, ¿no?
Ayer.
Con brocha.
¿Te acuerdas de un programa que coincidimos de verlo al ver la cantidad de industrial de ganado que se produce para cuestión de cárnicos? Uh-huh. Ayer vi la sección que le correspondía a las mieles contaminadas.
Ándale.
7 de cada 10 mieles que se dicen naturales están, uh-huh, contaminadas. Están alteradas con elementos químicos para generar la cantidad, ampliar la cantidad del material y aparte meterle ingredientes que le den la tonalidad, la palatabilidad, diría el nutriente, el nutriólogo, bueno, de la miel. Y dan unos ejemplos aquí de la zona central de Norteamérica o hasta de Florida también creo que lo citan, donde hay una persona que compra 4,000 cajones de miel de abejas para, uh-huh, polinizar estos cerezos y otras
almendros,
plantas.
Sí. Almendros, bueno, todo y lo que...
Y va a instalar, ¿no? Ya que instalan, se regresa al local donde él vive y se dilatan 4 días en regresar a ver cuál ha sido
otro
el...
lugar.
Ah, no, a ese mismo lugar, a ver cómo están los cajones. Ya no estaba ninguno, güey. Se lo robaron y lo fueron y lo vendieron. Duró como un año y medio la investigación hasta que encontraron al que los compró. Y fue pues todo un proceso, ¿no? Porque allá sí consideran que es un atentado contra la humanidad.
Órale.
La naturaleza es la humanidad y entonces...
Pero se los robaron para seguirlos utilizando.
Sí, claro.
O sea, no para vender
no.
La madera.
La madera como leña, ¿no?
Exacto.
No, para seguirlos utilizando y sí, lo que comenta sobre las abejas. Pero aquí hay un detalle. Cuando hablamos de nutrientes e insecticidas orgánicos, nos reímos. Cuando dicen lixiviado de lombriz, ¿sí? Humus de lombriz, jajaja, ¿no? Cuando dicen insecticidas de lombriz,
ajo.
De vegetales.
Chiles, no.
De vegetales irritantes, la gente dice jajaja, no. Lo que pasa es que aquí hay un factor muy importante y es el preventivo, ¿sí? Si tú con tiempo, desde ahorita, inicias en el invierno, inicias el tratamiento de tus plantaciones, de tus árboles frutales, del abrir la tierra para que se oxide y con el frío elimine cierto tipo de ovopositaciones que ya están ahí, estás haciendo un ejercicio natural, ¿sí? Y eso permite, una, no erradicar, no acabar, no matar a los insectos, sino retirarlos a zonas donde de manera natural puedan ahora sí.
No, y fíjate que también hay otras técnicas, como plantar algunas especies que atraigan esos insectos que tú no quieres en tus cosechas o en tus productos, ¿verdad?
Sí, de hecho, técnicamente aquí en la cuestión forestal se les llama plantas intrusivas. Nos sucede mucho, ¿eh? Volteas y ves. Uh-huh. Son decorativas y muy bonitas, pero son hospederos. Uh-huh. De agentes extraños a nuestro medio. Entonces llegan los huéspedes ajenos, generan otro tipo de situaciones, otras criaturas que afectan a plantas nativas. Uh-huh. Y ya es muy difícil controlar.
Erradicarlos.
Sí, erradicarlos, mucho menos alejarlos, ¿no?
Sí, otro de los asuntos es que también se le carga mucho la mano a los agricultores en esto de usar los pesticidas.
Sí, pues es que es parte del beneficio económico, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿qué alternativa pueden tener?
Uh-huh. No, pues es una cuestión educativa ya. Y disculpa,
es una cuestión educativa y cuestión también de aquí es donde entra el gobierno, ¿no? Bueno, no queremos que uses este tipo de productos que nos están dañando el medio ambiente, pero te vamos a proporcionar esta otra cosa, ¿no? Te vamos a dar esta educación, ya,
sí, mínimo, ¿no? Sí. Aquí se enfrentan a una, ahí te va, voy a acuñar estas palabras, no esta frase o oraciones. Nos enfrentamos a una cultura de tradiciones que nada tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico en el que estamos y a la velocidad que vamos. Uh-huh. Necesitamos entrarle a la actualidad, ¿sí? A los cambios forzosamente, ¿no? Y uno de los problemas que tenemos es el manejo de las redes sociales. Para empezar, ya no digamos de tecnología aplicada al desarrollo agrícola. Uh-huh. Mi buen amigo Adrián Rodríguez, frecuentemente me manda imágenes de maquinarias de altísima envergadura que son cosecheras, que son sembradoras, que, o sea, una belleza de tecnología, ¿no? Le digo, no, pues aquí lo único que nos hace falta es tener lana. Digo, como dicen por ahí algunos pensadores políticos mexicanos, ajá, tan cerca de los gringos y tan alejados de los dólares. Bueno, ellos dicen de Dios, ¿no?
De Dios.
Pero nosotros de los dólares, pues es que necesitamos capital de trabajo y bien aplicado, ¿no? Contra proyectos reales, nos ponemos a producir.
Mira, ahorita que hablas de la tecnología, también por ahí leí un artículo sobre el futuro de la agricultura. De aquí a unos 20 años... Hay supuestamente cosas que ya deberíamos estar usando, pero según dice este reporte, va a haber unos cambios extraordinarios, ¿no?
Sí.
Ya se están haciendo intentos ahorita de producir carne, de la carne artificial. Y también hay muchas, ¿cómo se les llama? Granjas verticales. Pero el problema es que usan mucha energía, pero eso en un momento dado se va...
Las alternativas la van a resolver.
Sí, van a ser sobrepasados esos problemas, ¿no? Y otra de las cosas, los robots cosechadores.
Sí, no, de hecho...
Ya va a haber robots que van a cosechar las fresas,
sí,
van a cosechar los almendros.
Estaba viendo unas máquinas viendo la maquinaria, que el video de la maquinaria, que es una cosechadora de papas. Y luego se las platico en el siguiente corte.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues nos quedamos por ahí en la cuestión de las tecnologías, que es importante acercarse a ellas, pero aparte pues atender a la cuestión del buen uso de los recursos públicos, para que sí se apliquen.
Sí, nada más otra que se me quedó por ahí, que también va a haber máquinas que te van a aplicar el fertilizante, el agua, donde se necesita.
Nada más.
Exactamente.
Focalizado,
no vas a... no vas a desperdiciar.
Así es.
Estos recursos, ¿no? Como son los que pueden ser los fertilizantes y el agua que cada vez es más escasa.
Así es. Mira, Fabio, aquí tenemos a Salvador Pérez Navarro, un excelente amigo que se dedica a la mecánica especializada en cajas de velocidades. Adrián Rodríguez, Chamín Solano, Octavio Muñoz, Edu, buen amigo. Fabiola Gaeta, el joven Corpus. Marta Robles, la señora Achuy Flores, Lira. Paola Pinedo, Alicia Nava, Jesús Pérez, Fernando García, Mario Montoya. Agradeceríamos mucho, aparte de su tolerancia, de su paciencia, su colaboración directa con comentarios y lo que fuera.
Y también han llamado, ¿no?
Tenemos dos llamadas de gente. Bueno, primero, pues nos felicitan por el programa. El joven David Carrillo Rivera, un joven entusiasta de tiempo, ha sido seguidor nuestro. Y tenemos una pregunta de el señor José Antonio Pérez. Él pregunta sobre una planta que se llama calanchoe. Es una variedad, bueno, es una variedad, una familia de calanchoes, pertenece a la familia de las suculentas. Florean muy bonito, pero a la que él conoce como hierba de la víbora o madre de miles, es una planta que también produce unas campánulas naranja muy preciosas. Tengo un vivero aquí por la calle Centenario, yo tenía una proliferación enorme de esta planta, es muy bonita. Y la he visto en tamaños ya crecidos, así adulta, en tamaños descomunales.
¿Para qué se usa?
No, es una ornamental, planta ornamental. No, no. Bueno, es que la gente le adjudica posibilidades de curativas contra cuestiones cancerígenas. Ajá. Yo no sé.
Sí, porque ya ves que la sábila también se puede, es cicatrizante y es...
Tiene muchas propiedades, ¿no? La han industrializado y la han llevado a las cuestiones cosméticas y algo de lubricantes para la piel.
¿Y esta, por qué el nombre de víbora?
No, bueno, las hojas son largas y están, tienen una serie de rebrotes perimetrales y tienen manchitas cafés y pues parece
la piel.
Una piel de víbora, sí, en apariencia pues. Y bueno, la puede conseguir donde es muy prolífera, se reproduce muy fácilmente. Espero que si yo tuviera, yo busco la forma de hacérsela llegar o que pase ahí conmigo y le regalo plántulas de este tipo. Y gracias por comunicarte, José Antonio Pérez. Puedes seguir preguntándonos sobre plantas. Si algo sabemos, con mucho gusto te informamos. Al público en general, a los calanchoes también se les llama brujas. Sí, la gente, o sea, se dan unos racimos de flores muy bonitos, naranja, rosa, blanco, rojo, y son comerciales y se venden muy rápido en los mercados para ornamentar los jardines pequeños.
Pero no la encontramos de manera silvestre, ¿verdad? Aquí.
Yo pienso que ya hay, porque muchas veces la desechan por prolífera, la tiran a la basura y va a parar por allá zonas donde la favorece un poquito la humedad y se sigue reproduciendo.
Entonces era cuestión de buscar por ahí, por el río.
Puede ser, porque no son no de sé. La región, no son de la zona.
Esa era la pregunta.
Sí. Y bien, pues seguimos también, repetimos por aquí el asunto de... El otro día subió el ayuntamiento de Colotlán unas imágenes de un cementerio, creo que es por aquí de los Aguajes, y me acordé de mi cementerio. Digo, espero quedar aquí, Me acordé del cementerio local y la pregunta era cuándo le hacemos el segundo piso, ¿no? O el sótano. Ajá. A ver si hay gente que se preocupe entre un empresario o la autoridad que busque la forma de ampliar el servicio. El otro detalle también que es muy importante. Me quedé en una frase que dijo, oiga, ¿y por qué le llama medio ambiente? Dice, ¿por qué le dieron en la madre a la otra mitad?
Ya no más quedó.
Entonces, es importante pues que nos preocupemos por estos indicadores. El medio ambiente son, pero no la totalidad, los árboles, la basura, la estructura urbana, los servicios públicos, el buen uso de los servicios públicos, la conducta, nuestro medio ambiente, nuestro aire. Afortunadamente no nos ha llegado la industria. El otro día escuché y creo que lo traigo por ahí en la red, dijo un amigo que sí se empezó, dijo, ha de ser un chairo. Un comentario sobre los inversionistas, y pone como ejemplo el nombre del dueño de la Fiat, y lo compara con la el nombre del dueño de la del grupo Modelo. Ajá. Bien.
Hola.
Vamos a escuchar un comentario.
Así es, se comunicó el señor Mario de Santiago. Él comenta que ofrece al público 300 semillas de palma plumífera y 7 árboles de mandarina de aproximadamente 15 centímetros. Para las personas que, pues, de alguna manera requieran de esta semilla o de estos árboles, es completamente gratis y deben de acudir a Obregón número 9. Como referencia, es una tienda donde venden flores. Ahí, pues, con gusto les otorgarán las semillas, y quien requiera de los árboles, que le dejen ahí un mensajito y ya él posteriormente se comunica con ellos o se los hace llegar. Son 300 semillas de palma plumífera y 7 árboles de mandarina de aproximadamente 15 centímetros. Además, él propone que se abra una sección en este programa donde haya donaciones de plantas, de árboles, y de alguna manera pues pueda haber el contacto también con la población.
Muchas gracias, licenciado Mario Santiago, como siempre, participativo, colaborador, aportando. Y bien.
Pues un saludo.
Un saludo.
Mario, y gracias.
Y gracias, y espero que sí tengas, porque aquí estamos aguitadones, ¿eh? Hemos ofrecido nogales, hemos ofrecido
Granjeles,
hemos guaches. Ofrecido orégano, hemos ofrecido guaches.
Sí, ha habido personas que buscan, ¿eh?
No, sí. Y ahora con tu contribución, pues se amplía el directorio, ¿no? De materiales. La planta plumífera ha sido muy favorecida en este clima, es la coco plumoso. Y semilla bastante bien y es muy fértil, ¿eh?
Sí, según se me contaba, también los pájaros acuden mucho a...
Ah, no, sí, es que es muy rico, ¿no? Su fruto, es dulce, si lo lavas, ¿no? Sí, lo lavas, y lo chupas, pues no lo puedes masticar por el tamaño del hueso, uh-huh. Pero puedes ir moliendo la cascarita del recubrimiento.
La pulpa.
Es dulce la pulpa, sí. Uh-huh. Y pues muchas gracias, licenciado, y felicidades.
Sí, y es buena idea también, no solamente que estemos ofreciendo nosotros, también si alguien del público...
Claro, ya lo habíamos comentado un poquito...
Tiene algo que ofrecer a los demás, hacer un intercambio, sí. ¿No?
La última vez hablamos de un programa, uh-huh. Un proyecto INHAT de reforestación municipal, con la colaboración de quien quiera incorporarse, uh-huh. Llevando o tomando para ir a instalar, pero haciéndose responsable del servicio, que atañe el asunto a los que sacan a pastar sus animales de manera libre, en las vialidades de la localidad, en los caminos, que ya se preocupen un poquito, y ahí es donde le pedimos a la autoridad su intervención, ¿no?
Así es.
Ese es el punto, y que es urgente que lo toquemos, porque de otra manera vamos a seguir quejándonos y esperando que nos vengan a resolver el problema, uh-huh. ¿Sí? Y tenemos que darle crédito a lo que hacen nuestros paisanos, como el caso del licenciado Mario, que es un tipo dedicadísimo, digo, disculpe la expresión de tipo, es un ciudadano sumamente dedicado, me toca conocer sus actividades en el Banco de Alimentos, que es una situación también ambiental. El equilibrio social es determinante para que el medio ambiente se conserve.
Sí, fíjate que lo del Banco de Alimentos, él ha traído la idea de que no es nada más repartir los alimentos que se consigan por donación, ¿no? También ya hay que hacer el añadido de producir algo de alimentos, ¿no?
Así. Bueno, tenemos un comentario de la señorita Yoli Ayón. Buenas tardes, maestro. Le escuché un líquido para la plaga de las malvas. ¿Pudiera repetirla? Saludos. La situación es que hay que ver qué tipo de plaga es la que se le está presentando. Pero de antemano... Si es un agroquímico, más que nada se sugiere un insecticida de uso veterinario, ya sea el Asuntol o el Insectrin, siempre y cuando sea, por ejemplo, araña, pulgón, aunque esos animalitos pertenecen a una cadena alimenticia, de pronto llegan otros bichitos u otras aves y lo limpian a los pulgones, sobre todo llegan las mariquitas y les dan recio. Si ya son manchas en las hojas, es una situación sistémica, necesita un tratamiento especial. Eso puede ser exceso de humedad. Nosotros regamos las plantas con agua que viene directa de la red de agua potable, y la clorosis genera una serie de tonalidades amarillentas por el borde de las hojas. Pero si son manchas cafés en el vez y el envés de la hoja, ya tenemos un problema en el subsuelo. Hay que ver si no estamos excediéndonos en humedad, y si es así, hay que perforar el piso, hacer hoyos alrededor y ampliar los tiempos de riego para que se deseque y pueda recuperarse. Incluso esas hojas que presentan estas fallas hay que retirarlas sin problema para que haya rebrote. Con esto nos despedimos el día de hoy. Y bueno, esperamos seguir abundando en el transcurso de la siguiente sesión, Fabio.
Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos despedimos. Hasta la próxima.
Bien, pues muchas gracias nuevamente. Y estamos en esto, ¿no?
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.